Cuba asegura que además de 4 casos confirmados, otras 259 personas permanecen bajo observación por el coronavirus.
Preocupa a los cubanos la decisión del gobierno de mantener al país abierto al turismo a pesar de la pandemia mundial.
Escuelas abiertas y turismo extranjero alarman a los residentes en pueblos cercanos a zonas turísticas.
En América Latina, los gobiernos ordenan el cierre de las fronteras y extreman medidas para frenar la propagación del COVID-19.
España es el cuarto país con más casos de coronavirus en el mundo.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui y Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokars
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A esta hora en La Habana, 24 grados Celsius, la tarde parcialmente despejada, viento soplando a 18 kilómetros por hora. Comenzamos con noticias de Cuba.
El crucero británico MS Braemar atracará finalmente en Cuba para que sus pasajeros sean evacuados vía aérea hacia el Reino Unido, según lo confirmó este lunes la compañía naviera del buque Fred Olsen Cruise Lines.
En el crucero viajan 682 pasajeros, entre ellos varios casos confirmados de coronavirus, y otros 40 entre viajeros y tripulantes que se encuentran aislados por mostrar síntomas parecidos a la gripe.
El capitán del buque comunicó a los pasajeros sobre el próximo desembarco en Cuba, aunque no especificó el día, la hora ni el puerto de atraque, y les indicó que todos serán repatriados al Reino Unido.
El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó en Twitter que tras solicitud del gobierno británico, Cuba autorizó el atraque del crucero con un pequeño número de viajeros diagnosticados con COVID-19 y agregó que se adoptarán medidas sanitarias establecidas en protocolos de la OMS y el Ministerio de Salud de la isla. Al crucero le fue denegada la entrada en Cartagena, Colombia y República Dominicana, entre otros lugares.
Cuenta propistas y residentes en las cercanías de los polos turísticos cubanos informaron a Radio Martí acerca de su preocupación por la continua llegada de turistas extranjeros y la permanencia de las escuelas abiertas. Tomás Cardoso informa.
Cuenta propistas y residentes en poblados cercanos a algunos de los más importantes polos turísticos del país expresan su preocupación por el continuo arribo de turistas y la permanencia de las escuelas abiertas en medio de la crisis mundial con el coronavirus. Desde Calle Barién, muy cerca del polo turístico de Cayo Santa María, el operador de un restaurante privado con 40 sillas, Rafael González, nos cuenta que tiene 2 niñas, no poseen máscaras protectoras y en la escuela, a la entrada, tienen una palangana con cloro y una toalla para que los niños se laven las manos.
Se puede ponerse bien feo, porque está turismo completo ahí. Ellos vienen aquí a comer las palabras. Yo que me voy a perjudicar. Yo pienso que sería mejor cerrar todo esto mientras que esto esté andando. Antier mismo yo tuve un hindú por la noche y las muchachitas que trabajan conmigo no querían ni atenderlo.
Dair Ravelo, cuentapropista que vende granizados en Morón a la entrada de los Cayos Coco y Guillermo, tiene 2 niñas y el domingo tuvieron que ir a limpiar la escuela con sus propios medios.
No cierran las escuelas. Lo primero que tienen que cerrar es los aeropuertos. En estos momentos acababa de pasar una guagua para el Parque de Gramonte, para un centro histórico que hay lleno de turistas y sin tapabocas y sin nada. Sigue habiendo turistas todos los días en la calle, tirando fotos, regalándole cositas a los niños y así, expuestos a la población.
Desde Santi Espíritu, la periodista Mara Peña González reclama que las autoridades cubanas deben tomar medidas más profundas, como es el de cerrar las clases.
La escuela de mi niño mayor son casi 500 niños, y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Los turistas siguen llegando a la ciudad, la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
En Santa Clara, el premio Sájarov de Derechos Humanos, Guillermo Fariña Hernández, responsabiliza a las autoridades cubanas por mantener el flujo de turistas a pesar de la situación con el coronavirus.
Gaesa está pensando en las ganancias, porque los cayos de Villa Clara están llenos de italianos y eso es una irresponsabilidad del gobierno cubano.
Las autoridades cubanas han decidido mantener hasta ahora las fronteras abiertas y la llegada de turistas al país a pesar del avance del COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La salud de los cubanos debe ser la prioridad del gobierno, dice miembro de la sociedad civil independiente ante la reafirmación de Cuba como país abierto al turismo a pesar de la pandemia del coronavirus. Yolanda Huerga recogió varias opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Miembros de la sociedad civil cubana criticaron la decisión del régimen de mantener las fronteras abiertas a los visitantes extranjeros a pesar de la pandemia del coronavirus que ha trabado el turismo a nivel mundial.
Yo creo que lo que hay que poner en primer lugar es la salud de los cubanos, no la economía del país. Por lo tanto, cerrar la frontera es lo que se impone.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Para un país precarizado, con una infraestructura débil en todas las dimensiones, desde la salud hasta la economía, y con una incapacidad para resolver desde el propio comienzo lo que es importante resolver. Tiene que ver con higiene, tiene que ver con jabón, tiene que ver con las condiciones mínimas que necesitan todos los cubanos en sus hogares para enfrentarse a una pandemia que está afectando la economía global y está afectando a todo el mundo.
La directora de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Bárbara Cruz, afirmó en conferencia de prensa que quienes viajen a Cuba serán bien recibidos, ya que es un país seguro.
Cuba es un país seguro.
La afirmación de las autoridades cubanas es un intento de supervivencia en un momento de agravamiento de la crisis económica, social y política en el país, indicó el especialista en temas de economía, el habanero Dimas Castellanos.
Puede ser fatal porque la población cubana está en un momento de cambio, de empezar a protestar, o sea que es extremadamente peligroso a lo que nos pueda conducir eso.
La Organización Mundial de la Salud no ha determinado exigir restricciones de viaje, si bien ha recomendado a los gobiernos tomar medidas proporcionales al riesgo de la salud pública. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La dama de blanco Aymara Nieto Muñoz fue trasladada el domingo a una cárcel en la provincia de Camagüey, según informó la también dama de blanco Marta Sánchez vía telefónica a su hermano desde la prisión del Guatao en La Habana. Joaquín Sánchez dijo además a Radio Martí que su hermana le pidió que comunicara la situación de Aymara a Berta Soler, dirigente del movimiento opositor femenino.
Mi hermana todos los lunes, eso de las 2 de la tarde, ya me llamó. Ella me dijo a mí que habían trasladado a Aymara para Camagüey. Yo dije, ¿cuándo fue? Ayer. Pero yo no sé si fue por la noche o fue por el día, porque ahí casi siempre lo sacan por la noche. Y ella me dijo, cualquier cosa trata ya de llamar a Berta. Y le dice que a Mara la trasladaron para Camagüey.
6:08, gracias por su sintonía. Buenas tardes a Santi Espíritus, 29 grados Celsius, despejado, vientos a 21 kilómetros por hora. Vistazo a las noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió nuevas pautas para ayudar a combatir al coronavirus. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
La Casa Blanca instó el lunes a los ciudadanos a evitar reuniones de más de 10 personas, a evitar las multitudes y comer en restaurantes, y a las personas mayores a quedarse en casa, como parte de nuevas pautas destinadas a combatir el aumento de casos de coronavirus. Además, la educación escolar y universitaria debe ser en el hogar y deben evitarse los viajes discrecionales y las visitas sociales. Trump dijo que las nuevas pautas de su grupo de coronavirus se aplicarán durante 15 días. Él dice que han tomado la decisión de endurecer aún más las directrices y mitigar la infección. Ahora dice que prefieren anticiparse que quedarse rezagados. El presidente, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, cuando se le preguntó cuándo disminuiría la pandemia, dijo que si se hace un buen trabajo, la crisis podría pasar en julio o agosto, una opinión mucho menos optimista que en su anterior predicción de que podría terminar en unas semanas. Además, reconoció que el país podría estar dirigiéndose a una recesión económica debido a la pandemia que definió como un enemigo invisible. Mientras tanto, por primera vez desde 1918, la Corte Suprema anunció que pospondrá la presentación de argumentos orales prevista para las sesiones del 23 al 25 de marzo y del 30 de marzo al 1 de abril, debido a las medidas adoptadas en el país para evitar la propagación del coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El director del Instituto Estadounidense de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, Anthony Fauci, afirmó que la forma más efectiva para evitar la propagación del coronavirus sigue siendo el aislamiento. Detalles de este informe con Gioconda Tapia desde Washington, D.C.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, en estos días
La plaza de San Pedro está cerrada. Por lo tanto, mi saludo va directamente a ustedes, que están conectados a través de los medios de comunicación.
Este fue el mensaje del Papa Francisco por medio de video desde el Vaticano.
Afirma el doctor Anthony Fauci que le gustaría ver medidas más agresivas como un cierre a nivel nacional de 14 días que requeriría que los estadounidenses se resguarden aún más para ayudar a frenar el avance del coronavirus. Sin embargo, el médico Fauci comentó que probablemente no sean necesarias restricciones de viaje dentro del territorio nacional, así como desde y hacia los estados afectados de Washington y California a corto plazo. Fauci formuló declaraciones a varios medios afirmando que el país debe hacer lo que mejor pueda, aún pese a las críticas a las autoridades sobre una exageración en las medidas adoptadas hasta ahora.
Preferiría que fuera lo más que podamos. Creo que deberíamos ser excesivamente agresivos y ser criticados por reaccionar de forma exagerada.
El doctor Fauci advirtió que conversó sobre todas estas acciones con el presidente Donald Trump, de quien dijo estaba abierto a todas las sugerencias. Creo que los estadounidenses deberían estar preparados y van a tener que resguardarse aún más de lo que el país lo está haciendo, comentó Fauci, miembro del grupo de trabajo de la Casa Blanca para combatir la propagación del coronavirus. También dijo que los adultos mayores y aquellos con enfermedades ya existentes deberían estar resguardados, pero que otros estadounidenses tienen que involucrarse en distanciarse socialmente. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró durante el fin de semana que el país ampliará las restricciones de viaje a Gran Bretaña e Irlanda y que el gobierno considera limitar los viajes dentro del país en las zonas más afectadas por la pandemia del coronavirus.
Asimismo, las medidas de distanciamiento social están afectando las ceremonias religiosas alrededor del mundo. En Estados Unidos, cada uno de los gobiernos locales ha tomado algunas medidas y se cree que estas puedan intensificarse a puertas de la Semana Santa. Desde Nueva York informa Celia Mendoza.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, en estos días la Plaza de San Pedro está cerrada. Por lo tanto, mi saludo va directamente a ustedes, que están conectados a través de los medios de comunicación.
Este fue el mensaje del Papa Francisco por medio de video desde el Vaticano, cuyas calles vacías son evidencia del impacto del coronavirus, que ha causado el cierre de iglesias, mezquitas y templos de oración alrededor del mundo. En Miami, Aramis Celedón pudo asistir a la misa, aunque mucha menos gente participó de manera presencial, explicó a La Voz de América.
Les pidió a la gente que si la gente se sentía un poco mal o si se sentía que con cierto riesgo, entonces mejor que no viniera.
En iglesias católicas como esta, la de Santa Marta, en Miami, los feligreses han recibido instrucciones para tratar de reducir el contacto físico durante la misa.
Eso es una de las indicaciones que dio la arquidiócesis para evitar cualquier tipo de contagio.
Otras medidas ya se han venido implementando en iglesias durante esta cuaresma, como indicó el padre Honorio Campos de la iglesia de San Sebastián en Tenerife, España.
Dar la comunión nosotros en la mano, pero si alguien viene en la boca se la damos muy distanciado.
Mientras el Papa Francisco reiteró su apoyo a los enfermos con COVID-19 y a aquellos a cargo de su cuidado, Aramis Celedón aún no sabe si en su iglesia se hará o no el Via Crucis esta Semana Santa. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
A las 6:14, un vistazo a Santiago de Cuba con 27 grados Celsius, poca nubosidad. Y el viento sopla a 15 kilómetros por hora, como está el resto de la isla y el Caribe. Nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende hacia el oeste un frente estacionario sobre los estados de la costa del Golfo, llegando hasta la región central de Texas y el sur de Nuevo México. Pero la onda polar está tan abierta desde los estados del sur hasta la región de las Dakotas que no hay posibilidades de que ningún frente frío, aún débil, afecte nuestra región, garantizando la estabilidad de las temperaturas a lo largo de toda esta semana. Para Cuba continuará el buen tiempo y esta noche tendremos muy poca nubosidad. Mañana martes, la mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud.
SoundCloud. 6:16 Noticias de América Latina.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide al pueblo que tenga precaución ante la amenaza del COVID-19, mientras que Nicolás Maduro recibe a cubanos que evaluarán las medidas que toma para enfrentarlo. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pidió la noche de este domingo a todos los venezolanos tener la máxima precaución ante la amenaza mundial del coronavirus y dijo que asumía el compromiso de hacer todo lo que estuviera a su alcance para contribuir a contener la pandemia. Gustavo Villasmil, médico del comité de expertos que conformó Guaidó, dijo que la cuarentena anunciada por el régimen es una treta política.
Que el gobierno con esto de la cuarentena está comprando tiempo, que fue lo mismo que hicieron los chinos. Aquí puede enfermar cerca del 40-50% de los venezolanos, alrededor del 15% requerir asistencia médica compleja, le hace hospitalización, y alrededor del 3-4% puede requerir unidades de cuidado intensivo con ventilación mecánica. Si tú tomas los datos, las proporciones de Wuhan y las aplicas a Venezuela, en Venezuela podríamos tener en un momento dado casi 150.000 personas en ventilación mecánica.
Ese domingo en la noche llegó a Venezuela junto con otros médicos cubanos José Ernesto Betancur, director del Ministerio de Salud de Cuba, para validar los protocolos que aplica el régimen para enfrentar la pandemia.
Venimos con el encargo de nuestro país, de nuestro gobierno, de evaluar el nivel de preparación, protección de nuestros cooperantes e intercambiar las experiencias que en la elaboración del Plan Nacional hemos elaborado en Cuba.
Entre tanto, este lunes a las 5 de la mañana comenzaron las restricciones de circulación para ingresar a Caracas y ya se registran denuncias de periodistas a los que se les ha impedido el acceso a la capital venezolana por los tres puntos de acceso. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
De otra parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, ordenó este domingo la suspensión a partir de hoy, lunes 16 de marzo y hasta el 20 de abril, las clases presenciales en escuelas y colegios públicos del país, así como el adelanto de las vacaciones de mitad de año, al anunciar un nuevo paquete de medidas contra la expansión del coronavirus.
Para que los niños y los jóvenes puedan estar en sus hogares en aislamiento preventivo, con el apoyo de las familias. Las decisiones que se toman no es para que los niños y los jóvenes salgan tranquilamente a circular en entornos distintos al entorno educativo, sino también para que ellos y las familias traten de aislarse preventivamente en sus hogares, de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus. Por eso la invitación que yo les hago es a que estas decisiones sean acompañadas por todos, como nación, como un equipo de país, porque eso va a determinar que en nuestro país podamos evitar y prevenir efectos negativos dolorosos. Hemos tomado estas decisiones oportunamente y las tomamos basados en un análisis riguroso. Nos reunimos con alcaldes y con gobernadores y dimos un mensaje de todos trabajar en equipo. Pero la otra gran parte del equipo son todos los colombianos, en sus casas y con sus comportamientos.
El gobierno de la República Argentina impone cuarentena por el coronavirus. Las personas que violen las normativas serían multadas o encarceladas. Las prohibiciones incluyen los vuelos desde los Estados Unidos. Desde la ciudad de Buenos Aires informa el corresponsal de La Voz de América, Juan Gonzalo González, o Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino ya evalúa que toda la población cumpla cuarentena obligatoria debido al avance del coronavirus. El país tiene 45 casos confirmados, 40 infectados activos, 3 recuperados y 2 muertos. En las últimas horas se prohibió el ingreso de los extranjeros que viajen desde zonas de riesgo, se suspendieron los vuelos internacionales, más la cancelación de la actividad en teatros, deportes, cines, parques nacionales, recitales, conferencias y hasta la circulación de turistas. El presidente Alberto Fernández dijo que habrá sanciones penales de cárcel y multa para aquellos que no cumplan con las medidas.
Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Dispone también el aislamiento obligatorio y es esencial para reducir todo lo posible la propagación del virus. Aquellas personas que infrinjan el aislamiento tendrán responsabilidades penales.
En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, señaló que el gobierno busca controlar el abastecimiento de alimentos y medicamentos, preparar el sistema sanitario al máximo y hasta suspender las clases en todas las universidades y escuelas.
La máxima prioridad del tema, en realidad nosotros hoy tenemos recursos, estamos trabajando no solo en esta fase, sino en lo que viene, tratando de que no venga, pero si viene, estar preparado.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Por otra parte, autoridades sanitarias del gobierno de México han descartado realizar la prueba del coronavirus al presidente Andrés Manuel López Obrador. José Luis Ramos nos informa.
El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, expresó que el jefe del Estado, Andrés Manuel López Obrador, afortunadamente goza de una buena salud y a pesar de sus 66 años de edad, no es una persona de especial riesgo.
El señor presidente tiene dos connotaciones. Y técnico me refiero al manejo integral de una epidemia como un fenómeno social. El primero es que es una persona y como persona hay que respetarle igual a que a todos y todas sus derechos de privacidad. Segundo, hay una connotación también técnica, va un poco más allá de lo médico, pero es parte de la salud pública, que es cuidar a el jefe del Estado, igual que otro personal estratégico. Y afortunadamente él goza de buena salud y aunque pase de los 60 años, no quiere decir que es una persona de especial riesgo.
El presidente López Obrador dijo que se está ajustando al protocolo de salud implementado y que está dispuesto a hacerse la prueba del COVID-19 si las autoridades médicas se lo piden. El mandatario mexicano ha seguido de gira por todo el país celebrando mítines y saludando a las personas.
Porque hay todo un plan. Él me va a decir, no es conveniente que se reúna con mucha gente, ¿sí? O ya no debe de ir a estos actos, ni saludo, ni abrazos, ni besos, nada. Él me va a decir cuándo. Desde luego, yo voy a estar en comunicación con la gente.
En México hay más de 50 casos confirmados de coronavirus y más de 170 sospechosos en aislamiento preventivo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Guatemala anunció el primer fallecimiento a causa del virus COVID-19, un hombre de 85 años de edad que había regresado de un viaje a España. Detalles desde la ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, confirmó la primera muerte por el COVID-19. Es un guatemalteco de 85 años que ingresó al país el 6 de marzo procedente de España y fue enviado a cuarentena en su vivienda porque no presentaba síntomas. Sin embargo, 8 días después, su salud empezó a complicarse.
Falleció el primer guatemalteco con COVID-19 positivo. Cuando el paciente ingresa a Guatemala, no presenta síntoma alguno y es monitoreado en el Aeropuerto Internacional La Aurora. El paciente y su familia quedan automáticamente en cuarentena en su vivienda.
Ante esta situación, el funcionario recalcó la necesidad de que todos los guatemaltecos sigan las instrucciones de permanecer en sus viviendas y evitar conglomeraciones.
A partir de este momento queda prohibido el ingreso de extranjeros europeos al territorio nacional. El sector patronal deberá tomar en consideración que todas las personas mayores de 70 años con padecimientos graves deberán trabajar desde sus hogares debido a que son grupos de alto riesgo de contagio del COVID-19. Además de recalcar que no existan reuniones de grupos de más de 100 personas.
En este caso no se realizó un velatorio del cuerpo y el entierro fue inmediato. Fuera de este caso, en Guatemala hay otro contagiado por COVID-19 y su estado de salud es estable. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y el gobierno de Nicaragua ha suspendido los velorios y entierros para los ciudadanos que fallezcan por el COVID-19 para detener su propagación. El informe lo tiene desde Managua, Daliana Ocaña.
En el marco de la emergencia mundial por el COVID-19, el gobierno del presidente Daniel Ortega tomó una inédita medida, determinando que cualquier víctima mortal de la enfermedad será inmediatamente enterrada tras el deceso, sin un velatorio y tampoco un funeral. Este es el procedimiento estricto que incorpora el protocolo de preparación y respuesta ante el riesgo de introducción del COVID-19, diseñado por el gobierno y con el que trabajará el Ministerio de Salud. El epidemiólogo Leonel Argüello calificó la medida como pertinente.
Cuando una persona fallece, los virus continúan vivos por un periodo determinado de tiempo, especialmente en los pulmones y en otros órganos del cuerpo humano. Una vez que fallece la persona, no debemos estar tocando el cuerpo.
En tanto, la ex ministra de Salud y actual opositora política, Dora María Téllez, criticó el protocolo del Ministerio de Salud, señalando que el Estado no ha considerado medidas preventivas de carácter social para frenar la propagación de este virus.
Lo que me preocupa es no llegar al funeral. Yo creo que las acciones que no está tomando el régimen de Ortega, pues pueden tener consecuencias verdaderamente graves para los nicaragüenses.
El gobierno advirtió que, de acuerdo a sus cálculos, de presentarse el virus en Nicaragua, al menos 32.500 personas serían afectadas, de las cuales el 75% serían casos leves o moderados y otro 25%, es decir, unos 8.125 serían pacientes graves. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Organización Mundial de la Salud alerta de que medidas de distanciamiento social que están poniendo en marcha los países no lograrán frenar la pandemia del coronavirus si no se llevan a cabo más pruebas de detección. El informe lo comparte Radio ONU.
No hemos visto una escalada urgente en las pruebas, aislamiento y rastreo de contactos, que es la columna vertebral de la respuesta al COVID-19, dijo el director de la organización, el doctor Tedros.
You cannot fight a fire.
No puedes combatir un incendio a ciegas, no podemos frenar esta pandemia si no sabemos a quién está infectando. Nuestro consejo para los países es muy sencillo: pruebas, pruebas, pruebas. La OMS aconseja que todos los casos confirmados de COVID-19, incluso los leves, sean aislados en centros médicos para evitar la transmisión y dar un cuidado adecuado. Pero reconocen que muchos países ya han visto su capacidad sobrepasada. Para los que cuiden a personas con coronavirus en casa, la organización recomienda aislarlos en un cuarto, que usen un baño separado y que el cuidador lleve mascarilla y se lave las manos frecuentemente.
Y expertos en derechos humanos han pedido a los estados que no abusen de las medidas de emergencia por el coronavirus y las usen para anular la disidencia. Seguimos en Radio ONU.
Aunque reconocemos la gravedad de la crisis de salud y que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia en respuestas a amenazas significativas, recordamos a los estados que cualquier respuesta de emergencia al coronavirus debe ser proporcional, necesaria y no discriminatoria, señalan los relatores en un comunicado. Además, recuerdan que las declaraciones de emergencia no deben usarse como base para dirigirse a grupos particulares, minorías o individuos. No debe funcionar como una tapadera para la acción represiva con el pretexto de proteger la salud, ni debe usarse para silenciar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.
El presidente de México celebra la ratificación de Canadá al Acuerdo Comercial de América del Norte. Desde Ciudad de México informa nuestra corresponsal Sara Pablo.
Como una buena noticia calificó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador la aprobación del Tratado Comercial de América del Norte por parte de los legisladores de Canadá en medio de la contingencia económica y de salud provocada por el COVID-19. El presidente estimó que el acuerdo comercial servirá para impulsar la economía nacional.
A pesar de esas circunstancias, hay condiciones inmejorables para que emprendamos el camino del crecimiento. Por ejemplo, se aprobó en Canadá el Tratado de Libre Comercio. Es muy importante porque hay una tendencia al aislamiento en algunos países del mundo y nosotros nos estamos integrando con la economía, con el mercado más importante del planeta.
En tanto, el subsecretario Jesús Seade, negociador por parte del gobierno mexicano, señaló que después de intensas negociaciones, el tratado será una realidad que fortalecerá la competitividad de Norteamérica. Agregó que ahora que han quedado finalizados los procesos de ratificación en los tres países, aún hay algunos pendientes, como la lista de panelistas previo a las notificaciones de conclusión entre Canadá, Estados Unidos y México. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, 6:31, bienvenidos a la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa, bienvenidos.
Por lo menos 20 damas de blanco llegaron a misa en diferentes provincias del país, mientras otras 24 fueron detenidas y multadas, entre ellas Berta Soler, dirigente del grupo opositor femenino y quien ofreció la información a Radio Martí.
Domingo, 215 domingos regresivos. En Guantánamo pudo participar una dama de blanco en misa. En Santa Clara, 2 damas de blanco participaron en misa. En Matanza, 16 damas de blanco participaron en misa y 14 fueron detenidas antes de llegar a la iglesia. Todas en la vía pública y al salir de sus casas. Además, en el municipio de Cárdenas y Colón fueron amenazadas por parte de un agente de la seguridad del Estado de que no le van a permitir que salgan más ningún domingo. En La Habana, hasta el momento, tenemos reportadas 10 damas de blanco detenidas y 2 damas de blanco que pudieron participar en misa. Tenemos el caso de Marieta Martínez, que fue multada con 100 pesos CUP. El caso de Yolanda Santana fue multada con 150 CUP. Y bueno, el caso de quien les habla Berta Soler, también fui multada con 150 CUP por violar el dispositivo de seguridad del Estado del régimen cubano. Por lo general, aquí en La Habana está multando a las damas de blanco con el objetivo de que si no se paga es la multa que van acumulando y la van a llevar a tribunales para llevarla a prisión.
El artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara opinó que el régimen de La Habana está a siglos de distancia del pueblo cubano en el que hay una voluntad muy fuerte de cambio. Yolanda Huerga conversó con el artista liberado el viernes pasado.
El activista Luis Manuel Otero Alcántara afirmó este domingo que Cuba anda por un lado y el régimen que la gobierna por otro, en alusión a las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel de que la cultura solo debe ejercerse dentro de las ideas de la revolución para asegurar la unidad.
Están reciclando métodos viejos y Cuba está en el siglo XXI. Están reciclando discursos y esto mismo que me sentaron a mí, la respuesta de la gente es una respuesta de que Cuba anda por un lado y el poder del régimen anda por otro. Nosotros los cubanos estamos con una mentalidad entrando en el siglo XXI y el régimen todavía está en el siglo XIX. Hay una ruptura ahí y ahí es donde están perdiendo la batalla realmente. Ellos están reciclando los años 60 con toda la paralización, con todo su discurso. Cada día lo que hacen es demorar lo que ya está en el horizonte, que es el cambio.
Otero Alcántara fue liberado de la prisión de Valle Grande luego de casi 2 semanas confinado, acusado de ultraje a los símbolos patrios y daño a la propiedad.
Hay una crisis política y una crisis económica una crisis donde el Estado todavía se desentiende más de resolver el problema de la gente, y tú te das cuenta que están robando y que están sacando lo que pueden a la vaca antes que la vaca muera, ya, definitivamente. Mi generación cada día tiene menos miedo y cada día se siente más responsable por la realidad cubana contemporánea, a nivel sistémico, a nivel general. Cualquier cosa que le pase a cualquier activista va a haber una articulación parecida a la que pasó conmigo. Y ahí va a estar yo, lo vi en tierra.
Cientos de artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes habían exigido la libertad de Otero, incluida una petición al mandatario cubano y a varias instituciones firmada por casi 3.000 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Un mes cumplió retenido en Cuba Ledier Hernández, un activista residente en la República Oriental del Uruguay, mientras el movimiento Cubanos Libres en ese país afirma que seguirán los reclamos por su liberación. Ivette Pacheco con el informe y los detalles.
El activista Ledier Hernández cumplió este domingo un mes retenido en Cuba por decisión de las autoridades cubanas que el pasado 15 de febrero no le permitieron salir hacia Uruguay, país donde tiene residencia. La razón: Ledier Hernández ha participado en varias protestas frente al consulado de la isla en Montevideo, pidiendo respeto a los derechos del pueblo de Cuba. Las autoridades del régimen temen que vuelva a ocurrir uno de estos actos, según afirmó Ledier el domingo a través de un Facebook Live.
Ellos dicen que ellos, como ellos suponen que yo voy a participar en nuevas manifestaciones en Uruguay frente a la Embajada de Cuba, ellos me pueden prohibir la salida de Cuba. Hoy hace un mes que estoy separado de mi esposa, hoy hace un mes que no puedo regresar a mi hogar, hoy hace un mes que estoy ausente de mi trabajo, por tanto voy a perder mi trabajo, y la seguridad del Estado y la Dirección de Inmigración y Extranjería siguen sin dar respuesta a mi queja. Y yo no tengo ningún problema con la justicia cubana. Simplemente el único problema que yo tengo para ellos es que yo no soy ideológicamente correcto para ellos.
Precisamente desde Montevideo, William Felipe Prieto, uno de los activistas que organizó la marcha para este sábado 14 de marzo frente al consulado de Cuba, explicó las razones por las que se suspendió la manifestación para pedir la libertad de Ledier Hernández.
Día antes de la manifestación, el presidente de aquí de Uruguay, Luis Lacalle Pou, hizo un comunicado con motivo a los primeros casos de coronavirus, y una de las medidas que dijo en la televisión fue que se iban a suspender todas las manifestaciones, todas las actividades al aire libre.
Los activistas dejaron claro que la petición para que termine la retención de Ledier Hernández en Cuba no cesará.
Todo nuestro trabajo va a estar enfocado en las redes sociales. Ya nuestro movimiento Cubanos Libres en Uruguay ya tiene su cuenta de Twitter, sobre todo por la liberación de Ledier Hernández Otolongo, que se encuentra, como todos saben, con prohibición de salir del país sin ningún tipo de delito ni nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La denuncia constante de violaciones de derechos humanos en Cuba ha tenido una contraofensiva de los dirigentes de la Revolución Comunista, porque a la dictadura le interesa muchísimo tratar de seguir engañando, haciendo creer que en la isla se respetan estos derechos. Pero todo ese esfuerzo es inútil. Todo el planeta sabe que Cuba es un país violador sistemático de los derechos humanos a su pueblo. No importa que en las afueras del tribunal donde se celebraba la farsa del juicio a José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba llamaran a pioneros de la escuela primaria para que le dijeran a los periodistas oficiales que en Cuba se respetaban los derechos humanos. Estos niños repetían, como cotorritas amaestradas, consignas que les enseñaron los maestros que los adoctrinan. Por otra parte, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla sigue buscando una silla en el inmoral Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, pensando que por estar allí ya creerán que Cuba respeta estos derechos. Pero también todo el planeta sabe que esa organización cobija a los países más criminales de la historia. Allí está Nicolás Maduro, ha estado Cuba, China, Irán y toda esa gavilla de criminales y torturadores de sus pueblos, como es el caso de Cuba, que viene violando todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde enero de 1959. En mi próximo comentario les hablaré de cómo organizaciones de todo el mundo denuncian a Cuba por las violaciones a la población. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana.
media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, conducido por Ariane González.
Ustedes, nuestros oyentes, han sido quienes han documentado los casos de violencia de género que ocurren día a día en Cuba.
Abriendo Espacios, sábados y domingos a las 9 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Mucha atención, es una información de última hora que registramos en su noticiero de Radio Martí. El Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP, ha informado este lunes que uno de los italianos ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Couri, el IPK, se encuentra en estado crítico pero estable.
En la noche del 15 de marzo, la salud de un italiano de 61 años de edad, confirmado con coronavirus y con antecedentes de padecer asma bronquial, comenzó a deteriorarse y desde el mediodía de este lunes ha necesitado asistencia artificial para poder respirar.
Según la información, las otras dos pacientes de 60 y 70 y 57 años, respectivamente, han evolucionado y se mantienen estables. 28 grados Celsius, noticias de América Latina.
Los votantes dominicanos regresaron a las urnas el domingo por segunda vez en menos de un mes para las elecciones municipales. Jorge Orellana informa.
El opositor Partido Revolucionario Moderno, PRM, se impuso el domingo con mucha holgura en las elecciones municipales de la capital dominicana. La candidata del PRM, Carolina Mejía, recibió el 59.91% de los votos frente al 37.83% de su principal contrincante, Domingo Contreras, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. Según los datos divulgados por la Junta Central Electoral, Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía, se convierte en la primera alcaldesa de la capital de República Dominicana. Entre tanto, Abel Martínez Durán, casi con el 70% de los votos computados, también se perfila como ganador para continuar 4 años más al frente de la alcaldía del municipio de Santiago, sumando así una segunda victoria. El observador de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Frey, dijo:
lo importante es que había una voluntad por parte de los partidos, del gobierno, de la Junta Electoral, del Tribunal y de todos los candidatos.
Por su parte, el presidente de la Junta Electoral Dominicana, Julio César Castaño, señaló:
la democracia dominicana ha sido salvada. Aquí no hay ningún interregno. Podríamos decir que el pueblo dominicano ha elegido hoy a sus autoridades municipales.
El domingo, casi 7.5 millones de dominicanos fueron convocados a las urnas para las elecciones municipales que se celebran en forma extraordinaria en repetición de los comicios del 16 de febrero pasado, que fueron anulados por fallos registrados en el sistema de votación automatizado que en esta oportunidad no se ha utilizado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Congreso de Colombia investigará presunta compra de votos durante la campaña del presidente Iván Duque. Desde Colombia, precisamente, informa Manuel Arias Naranjo.
Mañana martes, el Congreso de Colombia retorna a sus sesiones y una de las principales tareas será la investigación al presidente Iván Duque luego de la denuncia de la excongresista recapturada en Venezuela, Aida Merlano, y de la revelación de interceptaciones de la Fiscalía sobre la posible compra de votos a favor del presidente Duque en la pasada campaña electoral con dinero del ganadero José Ñeñe Hernández, asesinado el año pasado en Brasil y quien sería un testaferro del extraditado narcotraficante Marquito Figueroa. El mandatario colombiano rechazó las acusaciones y el audio donde una asesora del expresidente Álvaro Uribe habla con Hernández sobre la compra de votos a favor de Duque.
Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña.
No obstante, desde la oposición se enfatizó en que la gravedad de las denuncias y las pruebas ameritan una investigación y juicio contra Duque en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Así lo manifestó el congresista David Racero.
La serie de testimonios, verdades y pruebas que van saliendo poco a poco a flote conforme a lo que podría haber sido un gran fraude electoral en la campaña presidencial.
Mientras tanto, el expresidente y senador Álvaro Uribe reconoció que una de sus cercanas asesoras, María Claudia Daza, es la mujer que habla con el Ñeñe Hernández sobre la compra de votos, pero ese dinero jamás ingresó a su campaña.
Compra de votos no hubo. Si ese dinero existía, no entró a la campaña del presidente Duque.
Pese a las denuncias, el presidente Iván Duque afirmó que está dispuesto a responder ante el Congreso por su campaña política, lo cual dijo fue completamente transparente. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Avance al mundo, 6:44, más noticias.
España se convirtió este lunes en el cuarto país con más contagiados por el coronavirus, por lo que supera a Corea del Sur y solo por detrás de China, Italia e Irán. De esta forma, los contagiados suben a 9.191, un incremento de más de 1.000 casos en tan solo 24 horas.
Esto lleva a España a colocarse igualmente como el segundo país con más nuevos casos diarios, solo superado por Italia.
Según fuentes del gobierno de España, el próximo paso entre las otras medidas podría ser un cierre total de las fronteras. Por el momento, Portugal y España ya acordaron detener los viajes de turismo.
El gobierno valora también extender el estado de alarma de 15 días decretado el fin de semana por el presidente de ese país, Pedro Sánchez.
El Departamento de Estado criticó al gobierno de Vietnam por la condena a 10 años de prisión del bloguero y colaborador de Radio Free Asia, o Radio Asia Libre, Truong Duy Nat, por acusaciones de fraude que se remontan a 20 años atrás.
La portavoz Morgan Artagus expresó en un comunicado su preocupación por la desaparición del bloguero en Tailandia en enero de 2019, tras solicitar a la ONU su condición de refugiado y su reaparición en una celda vietnamita 3 meses después.
El Departamento de Estado insta al gobierno de Vietnam a que ponga en libertad al bloguero Nat y a todos los prisioneros de conciencia y que permita la libertad de expresión y asociación en consonancia con la firma de tratados internacionales y con la propia Constitución de Vietnam.
De otra parte, los 120 miembros del Parlamento de Israel serán juramentados, solo que las reglamentaciones del Ministerio de Salud prohíben concentraciones de más de 10 personas en un mismo recinto, de modo que los diputados van entrando de a tres para jurar. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
Mientras, como el resto del mundo, Israel enfrenta la crisis del coronavirus y adopta medidas que limitan el movimiento y la concentración de la población y las actividades económicas, el Parlamento israelí en Jerusalén inaugura sus sesiones y hace jurar lealtad a los 120 diputados, solo que limitados por las reglamentaciones impartidas por el Ministerio de Salud que prohíben la presencia de más de 10 personas en un mismo recinto. Los nuevos diputados se presentan en el pleno de la Knesset de 3 en 3. 2 semanas después de las elecciones generales, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, otorgó este lunes al diputado Benny Gantz el mandato para formar gobierno. Gantz fue recomendado ante el presidente por 61 de los 120 miembros de la Knesset, a pesar de que el Likud obtuvo 3 escaños más que azul y blanco. Pero el bloque de derecha que apoya a Netanyahu alcanza solo 58 diputados. Gantz contó con el apoyo de la Lista Árabe Unida y del partido de derecha Israel Beiteinu. Estos dos partidos jamás entrarían juntos en coalición, pero se unificaron tras Gantz para bloquear a Netanyahu. Es así que en estos tiempos de crisis, Azul y Blanco y el Likud vuelven a entrar en negociaciones para la formación de un gobierno de unidad nacional, esfuerzos que fracasaron después de las 2 elecciones anteriores, en septiembre y abril de 2019. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, notificó al primer ministro de Irak, Adil Abdul Mahdi, que Estados Unidos no tolerará ataques ni amenazas a ciudadanos estadounidenses y adoptará medidas adicionales para su defensa en caso de ser necesarias.
La notificación de Pompeo tiene que ver con recientes ataques a la base militar de Dahi en Irak, en el que murieron 2 soldados de los Estados Unidos y 1 británico.
Pompeo destacó que los grupos responsables de tales ataques deben rendir cuentas y reiteró que el gobierno iraquí debe defender al personal de la coalición destacada en el país que apoya los esfuerzos de Bagdad para derrotar al grupo terrorista Estado Islámico.
Y las patrullas de vigilancia conjuntas acordadas por Rusia y Turquía para estabilizar la situación en la región siria de Idlib tuvieron el domingo los primeros enfrentamientos con grupos armados, según el Ministerio Ruso de Defensa.
Las patrullas supervisan un corredor establecido en un pacto entre Ankara y Moscú para poner fin a los enfrentamientos entre Turquía y Siria durante la ofensiva de Damasco contra los rebeldes y los yihadistas.
El conflicto entre Siria y Turquía se agudizó el mes pasado cuando un bombardeo de Damasco mató a 30 de soldados turcos que respondieron con una operación militar a gran escala. A las 6:49, la periodista independiente Aymara Peña González, quien reside en Santi Espíritus, en entrevista con Tomás Cardoso, expresa sus preocupaciones con las escuelas abiertas y el arribo de turistas extranjeros en medio de esta crisis del COVID-19. Es la noticia en perspectiva.
Bueno, el contacto en Santi Espíritu con la periodista, activista de derechos humanos y madre cubana, Aymara Peña González. Continúa la preocupación, esta pandemia ya a nivel mundial, hay aeropuertos, países cerrados, el turismo a nivel internacional. Sin embargo, las autoridades cubanas, a pesar de los primeros casos detectados en Trinidad y en Santa Clara, y de tener cerca de 300 ya hospitalizados sospechosos de esto, pues han decidido aún no cancelar las clases y promover que el turismo es seguro y que pueden seguir yendo turistas a Cuba. La gallería Cayo Guillermo, Cayo Coco, está llena de italianos que prefieren, obviamente, estar ahí que en Italia ante la situación que hay. ¿Cuál es la preocupación que tienes tú como madre cubana que aún no se hayan suspendido las clases y que se continúe promoviendo el turismo?
Mire, nosotros estamos muy preocupados con ese tema. Las escuelas acá no tienen las condiciones para poder enfrentar una epidemia de este tipo. Por ejemplo, la escuela de mi niño, son casi 500 niños, y de mi niño mayor, y solamente hay una pluma para lavarse las manos. Es algo muy, muy peligroso, ¿no? Que en un aula pequeña coexisten 45, 46 personas y en espacios muy reducidos. Creo que las condiciones son pésimas y realmente estamos muy preocupados porque los turistas siguen llegando a la ciudad, las personas siguen teniendo una irresponsabilidad muy grande con este asunto que seriamente deberíamos tomarlo en cuenta. Varias personas creen que Cuba tiene la solución para esto, pero no lo creo de esa manera. Muchas personas están hospitalizadas en el hospital de Santi Espíritu, en salas de terapia intensiva, supuestamente con neumonía. Muchas personas están muriendo de neumonía y de pronto les certifican, por ejemplo, que es un infarto, como el caso de un familiar muy cercano que tuve en estos días, que es del municipio de Trinidad. Creo que realmente no estamos tomando conciencia, Tomás, de lo que implica una enfermedad como esta en la sociedad cubana y la cantidad de personas que pudiéramos perder, familiares y amigos. Si no tomamos seriamente las medidas que debe tomar el gobierno, ellos son los únicos capacitados para poder proteger la sociedad cubana, para proteger nuestros niños, nuestros ancianos y nuestras personas enfermas, Tomás. Realmente hay mucha preocupación de parte de la sociedad y la gente está tratando de tomar sus propias medidas, pero si el gobierno no colabora y no toma medidas en ese sentido, realmente estamos muy desprotegidos.
Aymara, finalmente, este familiar tuyo que falleció la semana pasada producto de una súbita neumonía, ¿vivía en una zona que tiene acceso a turistas?
Sí, él vivía en la zona de Topes de Collante, que hay varios hoteles en esa zona. Él le diagnosticaron una neumonía y a los dos días él fallece y los médicos certifican que fue un infarto. Nosotros no hicimos mayor énfasis en eso porque realmente ya perdimos a nuestros familiares y lo que nos interesaba era darle su santa sepultura y como dolidos al final que estábamos con el tema.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y cuando en Radio Martí son las 6 de la tarde con 52 minutos, pasamos al segmento de salud con la doctora Maritza Fuentes, que trata o continúa tratando el tema del coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que lo hacemos para usted con mucho cariño y amor, mi querido Alejandro y una servidora. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es global y mundialmente ahora alarmante. Pero no le quiero alarmar, solamente le quiero informar. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Infectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus coronavirus que infecta a los animales muta, y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escuche decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo, y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos. En este caso del coronavirus que infecta a animales, muta y se convierte en uno que puede infectar precisamente a las personas, que es lo que estamos viendo en las noticias actuales. Estos coronavirus pueden ser más graves y a veces causan neumonía, que es lo que le puede ocasionar la muerte, sobre todo a las personas que tienen el sistema de defensas y su sistema inmunológico comprometido. ¿Qué quiere decir esto? Las personas mayores de 60, 70 años, que sus defensas están bajas, las personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que llevan muchos años tomando medicamentos para controlar sus enfermedades, y la consecuencia después de los síntomas es la neumonía, que es una enfermedad potencialmente mortal en la que se acumula líquido en los pulmones. Vamos a seguir hablando del coronavirus mañana, Dios mediante. Éxitos bendecidos.
A las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. ¿Con quién más? Pepe Lacayo, Pepe.
Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, me temo que la noticia del día sigue siendo el coronavirus, porque esta tarde, justamente hace 4 o 5 horas, el béisbol de las Grandes Ligas anunció que va a postergar el arranque de la temporada regular hasta el 25 de mayo. Ustedes recordarán que la temporada iba a comenzar hace por lo menos un par de semanas, el 26 de marzo, con un partido que les iba a brindar Radio Martí en vivo y en directo ese mismo domingo, 3 días después de que comenzara la temporada regular. Pero al principio el béisbol de las Grandes Ligas decidió aplazar postergar el arranque de la temporada regular por un mes, pero ahora, después de una reunión con todos los clubes del béisbol de las Grandes Ligas, acordaron hacerle caso al Centro de Control para Enfermedades, que recomienda que no se reúnan más de 50 personas al mismo tiempo en ningún lado, ni siquiera al aire libre, y por eso el béisbol de las mayores decidió seguir esta recomendación y no va a comenzar hasta el 25 de mayo, que es justamente 8 semanas después, ¿ok? Para que ustedes tengan una idea. Y el béisbol no se puede jugar en el invierno, ni siquiera ha entrado mucho el otoño, así que esos 2 meses de temporada regular yo me temo que los vamos a perder. No es como el balompié, por ejemplo, que la MLS dice que va a agregar todos los partidos que se pierda al principio de la temporada, en noviembre, octubre o noviembre, porque se puede jugar fútbol con frío, inclusive con nieve, pero el béisbol no es así. Así que yo me temo que va a ser una temporada muy corta este año en el béisbol de las Grandes Ligas, y esto es, si todo marcha bien, de aquí al 25 de mayo se va a poder cantar playball. La Champions League no se va a jugar mañana ni pasado mañana, como todas tenía previsto. También fueron pospuestos los partidos, no solamente de la Champions League, de todas las ligas más importantes del mundo. Todas estuvieron este fin de semana en ausentes, se aplazaron todos los partidos por el coronavirus. Así que el deporte mundial está siendo afectado por el coronavirus por todos lados, especialmente el béisbol de las Grandes Ligas, el baloncesto profesional de la NBA, el torneo nacional del baloncesto universitario fue aplazado, no se va a jugar este año, y también la MLS, así como todas las ligas más importantes del fútbol, hasta el boxeo. El pleito de Juniel Torticós, que se iba a celebrar este mes, por ahora fue aplazado hasta el 16 de mayo en Riga contra Mairis Briedis, y eso es si todo marcha bien, por el título peso completo de la Federación Internacional de Boxeo. Ustedes recordarán que en el boxeo es más fácil porque solo pelean cada 4 o 5 meses. Muy bien, hasta aquí los deportes. Nos vemos dentro de exactamente 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, amigos, así ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, Álvaro Alba en los deportes, Pepe Lacayo. Fuimos en voces informativas Bruno Tuckers y Ricardo Espinosa. Muchas gracias y hasta las 11 de la noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.